Mirando a Fallar. Con Vicente Azpitarte.
Charles been blessed. He's going to take care.
Carmo Long, peligra, posición de gran par.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Scotty Pippen.
Unos, dos, tres.
Tiempo de baloncesto, ya estamos aquí, los de Tirando a Fallar, un domingo más, pero en este caso un domingo especial porque ha arrancado la Liga Endesa. Después de la emoción del pasado Eurobasket, después del oro, arranca lo que han llamado en la Liga ACB, pues la Liga Endesa, una temporada de oro. A mí me suena que cuando fuimos campeones del mundo ya tuvimos una temporada de oro. Pero bueno, a lo mejor sí, no sé si con los cambios en la presidencia o en qué, a lo mejor alguien se la habrá olvidado, pero a mí me suena, no estoy seguro, pero me suena que ya tuviéramos una temporada de oro después de que fuéramos campeones del mundo. De cualquier forma, es que este año también es una temporada de oro, porque además hay muchos jugadores de esta selección española que están jugando en Liga Endesa. Este año, ya sabéis, por la ausencia de jugadores NBA, quitando a los que ya sabéis que han estado, pues nos hemos quedado con una plantilla de jugadores de Liga Endesa con la que hemos sido campeones de Europa, y es normal que la Liga Endesa quiera rentabilizar ese hecho. El otro día se realizaba la presentación de esta Liga Endesa, pero lo importante vendrá esta semana cuando se haga ya público, lo hemos disfrutado durante todo el fin de semana, pero cuando se realice la presentación de ese gran acuerdo que ha firmado la Liga Endesa con Movistar Plus. Un acuerdo que nos sitúa nuevamente, nos retrotrae aquel año en el que la ACB en aquel momento pasa de Televisión Española a Canal Plus. Vamos a ver cómo el aficionado español asume este cambio nuevamente a una plataforma de pago en lugar de tener todo en abierto. En este caso sí que es verdad que se mantiene durante este año el partido de Televisión Española, pero en Movistar Plus se va a poder disfrutar del resto de encuentros, al menos de la mayoría de encuentros. Desde luego hoy hemos disfrutado muchísimo con el carrusel que se ha realizado esta mañana en Movistar Plus y esta noche con el programa resumen y con la retransmisión, por supuesto, del partido del Fútbol Club Barcelona. Pero tenemos que hablar mucho de lo deportivo, ¿eh? No solamente de ese encuentro en el Palau Blaugrana que terminaba hace un rato, sino también del otro encuentro de esta tarde, sorprendente, la derrota del Real Madrid en casa frente a Valencia Basket. Un Valencia Basket que ha demostrado ser superior durante todo el encuentro y a pesar de los arreones del Real Madrid en el tercer cuarto, ha sido imposible que el conjunto de Pablo Laso pudiera encarrilar el partido. Y en cuanto a los resultados de esta primera jornada, ha sorprendido el partido también en Murcia, por ese final polémico, con Fran Vázquez consiguiendo una canasta que le ha permitido al conjunto de Joan Plaza sumar la primera victoria. Para los que hayáis visto la jugada, podéis tener vuestra opinión. Luego vamos a tratar de contaros qué es lo que dice el reglamento en este caso, pero para los que no habéis visto, se ha colgado del aro Fran Vázquez en la última penetración de Unicaja y algunos pensarán que gracias a esa forma que ha tenido de colgarse Fran Vázquez, la pelota ha conseguido entrar, el balón. El caso es que el reglamento es claro y luego lo leeremos, así que podremos hablar luego de todo eso. Y estaremos en Estados Unidos porque se va acercando el momento del arranque de la NBA. Hemos tenido esta semana ese momento bonito en España con el recuerdo del partido entre los Celtics y el Real Madrid de 1988, la reedición, la visita nuevamente del conjunto de Massachusetts a España, a Madrid, para enfrentarse al Real Madrid en un encuentro en el que parecía que el Real Madrid podía haber ganado por aquello de que el conjunto de Pablo Laso es un equipo muy formado, muy experimentado en base a las últimas victorias, a todos los títulos del año pasado, pero la forma física del conjunto blanco pesó y los Celtics pasaron por encima del Real Madrid. Algunos pensaron que iban a ganar en Milán y en Madrid los equipos locales. Sin embargo, ha ganado el conjunto de la NBA en los dos encuentros. Así que, como veréis, tenemos muchos temas que analizar esta noche, centrados, por supuesto, en este inicio de la Liga Endesa. Son las 11 y 4 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Es domingo, esto es
Tirando a Fallar.
Oh,
Entonces, ¿se ha cogido Javi Borruel? ¿Se ha cogido José Manuel Puertas vacaciones? ¿Y ahora qué hago sin José? Si yo no sé hacer radio sin... Menos mal que estás tú, Javi, ahí al otro lado del control. ¿Podías un día expresar algo de alguna forma, con algún sonido, con algo que no me haga sentirme tan solo en esta noche de domingo lluviosa? Está empezando a llover en toda España, ha caído de forma tremenda esta tarde en Madrid y tengo la sensación de que está lloviendo por lo que leo en más de media España. Pero hoy, José, se nos ha marchado, estoy yo solo, y le he dicho a Fernando Martín: Fernando, ven, acompáñame, por favor. Fernando, buenas noches.
¿Qué tal, Vicente? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Sí? Además, me has traído aquí al estudio central de radio.
Sí. Hombre, por favor. Cuando vienes tú, tenemos que venir a lo grande en el radio. Y aquí el baloncesto es algo importante y se hace desde los estudios importantes. Quiero saludar a Alfredo Somoza también. Alfredo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Vicente.
Y como sé que lleva hoy un día de mucho tute, porque le hemos estado siguiendo esta mañana narrando el encuentro de Santiago, como sé que ha estado con mucho lío esta noche con el programa especial resumen de la Liga Endesa, quiero saludar rápidamente para que se vaya a descansar a un hombre al que le tenemos mucho aprecio. A ver qué suena por ahí.
Buenas noches, señora, buenas noches, señora.
A ver, señor, buenas noches, Fran Guillén.
¿Qué tal? Buenas noches. Desmiento que este sea el nuevo himno de Movistar de la Liga Endesa, ¿eh?
No, este no es.
Solo a título personal esto.
Narrador y... Oye, siempre he querido decir esto. Fran Guillén, narrador de Movistar Plus, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Vicente. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás llevando esto?
Poca broma que el señor Bertín es el único que ahora mismo le está combatiendo a Movistar Plus en la audiencia.
Eso es cierto, ¿eh? Oye, ¿es cierto que el otro día en la presentación te trajiste a toda la familia de Mutricú para hacerte las fotos allí o no?
Correcto. Ahí estaban mis 30 amigos con el presidente de la compañía.
Un saludo a don César Alierta en pie, por favor, todos en este momento. Bueno, fuera de bromas, te damos la enhorabuena. Ya tenemos a un infiltrado en Movistar Plus. Espero que nos ayude siempre, como siempre has hecho. Es un orgullo para este equipo, después de tantos años teniéndote, que ahora estés ahí narrando, y te vamos a seguir. Pero ¿cómo ha sido el primer día desde dentro? Cuéntanos, ¿cómo ha sido el inicio de las retransmisiones en Movistar Plus?
Bueno, pues la verdad es que para mí novedoso, porque es un formato que yo creo valiente, por el que ha apostado Movistar Plus, y yo creo que ha salido algo... Desde fuera, al menos, claro, yo estoy centrado en un partido, pero desde fuera, que se ve todo el trabajo coral que supone el carrusel, yo creo que es una manera entretenida y es una manera que divierte de seguir toda la jornada de la una. Y todos esos partidos, además, con un hombre que tiene mucho ritmo como Sergio Perela, con alguien como Antonio Daimiel, que no vamos a descubrir ahora. Y yo creo que es una manera de poder estar enganchado a todo lo que pasa, que está bien.
Sí, que digo, está empezando en esto Daimiel, ¿no?
Está empezando, sí, sí. La verdad es que yo le escucho hablar y no tiene ni puñetera idea, siento tú y yo.
Bueno, un carrusel, yo no sé, Fernando, yo desde pequeño me acuerdo de algunos carruseles, algunos días concretos en el que coincidían en televisión partidos de baloncesto y se hacía algún tipo de retransmisión. Después conseguí con mis compañeros en federación que cuando retransmitíamos competiciones a Deco Oro y a Deco Plata en Teledeporte, que hiciéramos ese carrusel, porque a mí me parecía siempre muy apasionante, y hoy lo hemos vuelto a ver en Movistar Plus y lo vamos a ver durante todo el año, pero por lo menos lo podemos ver todo, y el que quiera puede ver un partido concreto, lo cual ya no te vale, no puedes decir, es que a mí esto del carrusel no me gusta porque no veo a mi equipo, no, es que también lo puedes ver.
Lo habíamos visto puntualmente, en ocasiones puntuales, en la jornada que decidía la Copa del Rey y en la jornada final, pero con cuentagotas y desde luego no con esta vocación, ¿no? De resaltar los partidos. Yo no lo he podido ver porque a la una estaba en el Palacio viendo in situ el partido del Estudiantes, pero no me cabe ninguna duda de que la apuesta es muy buena y de que van a darle calidad, y es algo que le hacía falta a la retransmisión de baloncesto en este país.
Sí, de todas formas, Fran, va a ser algo habitual. El martes vamos a seguir la presentación entre Movistar Plus y Liga Endesa para todo el año, este acuerdo que ha llegado casi sobre la bocina. Pero ¿vamos a tener todos los domingos un carrusel con al menos tres encuentros?
Todos los domingos. A la una siempre habrá tres encuentros, que es el horario que se ha fijado, y se quiere cuidar especialmente, bueno, pues el producto con ese carrusel y con ese aperitivo de tres partidos, con un analista de peso como Daimiel, con un hombre como Perela y con narradores y comentaristas, para luego también tener por la tarde el partidazo, digamos, el partido clave, que es el de las 7:30, que será, digamos, nuestro partido de la jornada. Con lo cual, esos dos horarios, 1:00 p.m, 7:30 p.m, para el domingo son dos citas obligadas en Movistar Plus de todos los amantes del básquet.
O sea que entonces, y no solamente por hablar de Movistar Plus, porque no es, esto no es un espacio publicitario, vamos a dar información de servicio. Los partidos de los sábados se podrán seguir, entiendo, por acb.com. Los encuentros no se van a poder seguir por el Orange, famoso Orange Arena este año, pero sí que el domingo van a llegar los tres del carrusel de la una. Vamos a seguir viendo el partido de Televisión Española cuando a Televisión Española le dé la gana, como ha pasado siempre, ¿no? Que esa es la de siempre, en Teledeporte, en la 1, a las 6, a la hora que quieran, ¿no? Y después el que dais vosotros de las 7, ¿no? Y a continuación un programa resumen, ¿no, Fran, de toda la jornada?
7:30 y luego un programa... 7:30 Se quería poner un pelín más tarde, pero creo que la propia ACB no ha querido. Para ser un domingo, ellos pensaban que era un horario que quizá para los niños, para las familias, era menos amable, ponerlo a las 8 a lo mejor, a las 8:30. Lo máximo que han dejado retrasarlo es comienzo 7:30, así que ahí se va a quedar, comienzo 7:30. Y luego a las 10 todos los domingos, un programa en el que se van a ver todos los resúmenes de los partidos, el top 5, la próxima jornada, clasificación. Para quien se haya perdido un poco, haya tenido un domingo en el que no se ha podido arrimar a la tele, sabe que los domingos a las 10 se pone y en media hora se entera de todo lo que ha pasado en la jornada ACB.
Claro que sí. A esa hora probablemente también haya NBA y a las 11 de la noche disfrutaremos de Tirando Fallos. Y es que está todo perfecto. Es que hay un acuerdo perfecto con Movistar Plus, con Es Radio y todo el baloncesto con nosotros. Claro,
simbiosis.
Que sí. Claro que sí, ¿no, Frank? Y a disfrutar y ya.
Sinergia, o sea, esos son los hilos que yo voy ya moviendo.
Sí, no, ya
que
me
no,
doy cuenta.
No saco pecho, pero bueno, yo creo que nos ha quedado algo así, ¿no? Un cuadro en general bastante apañado.
Bueno, pues disfrutaremos, Fran. Enhorabuena, ¿eh? Y magnífico trabajo en esta primera jornada. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte y que nos sigamos escuchando.
Claro que sí. No, y que te vengas aquí cuando puedas. Claro que sí. A ver si te crees que no vas a... Ya te vas a quitar de en medio, hombre. Un abrazo, Fran.
Un abrazo a todos.
Tirando a fallar, con Vicente Azpitarte. Es Radio.
Seguimos en la sintonía de Es Radio con, bueno, con esa bienvenida que le dábamos a Fran Guillén a Movistar Plus y una gran noticia, ¿no? Pues al final somos una generación muy baloncestística, Fernando. Yo creo que hay una hornada importante de periodistas que está llegando, ya están aquí, ¿no? Y van metiendo cabeza en los medios y disfrutando de todos. Y es algo que también, evidentemente, al oyente esta parte le da igual, pero a los que nos dedicamos a esto también es bonito ver cómo van creciendo los compañeros.
No, sin duda. Y sobre el tema de Movistar, yo creo que es algo que veníamos reclamando, ¿no? Yo hoy he leído pues gente que se quejaba, ¿no? De no poder ver partidos o hacerlo de pago. Si miramos un poco cómo ha sido las últimas temporadas, tampoco la gente sabía dónde se veía el partido y era todo mucho más clandestino. Yo hoy he echado de menos esta mañana el Orange Arena que no se me colgaba. Esas cosas, ¿no?
Entonces,
esas,
no vamos a tener
esas costumbres, esas tradiciones, no. El Orange Arena que se te cuelga y que,
esa tradición se ha perdido,
que pillas el partido en minuto 5.
No vamos, bueno, ya, pero suena un poco a retroceso el poder seguir toda la jornada como podíamos seguir hasta este año.
Según tengo entendido, se va a poder seguir. No, igual hay que esperar unas semanas, pero según tengo yo entendido, la información que yo tengo es que Movistar va a poner a disposición de los usuarios toda la jornada.
O sea, va a ser el Movistar Arena, ¿no?
El Movistar.
Que evidentemente en este caso no se colgará, ¿no? ¿No?
Esperemos que
se
no.
Se van a perder las tradiciones, pero para bien, ¿no? Como no puede ser de otra forma, ¿no?
Esperemos que no.
¿No? Porque no tenía mucho sentido. Lo otro, bueno, me gustaría que analizáramos tranquilamente en esta primera jornada alguno de los encuentros que se han dado. Por supuesto, vamos a hablar del Madrid, vamos a hablar del Barça, pero estamos en la primera jornada, primeras sensaciones, primeras pinceladas, y obviando a Madrid y Barça, Fernando, ¿con qué te empiezas a quedar en este inicio de temporada 2015-2016 de Liga Endesa?
Bueno, se han dado en esta primera jornada unos resultados muy abultados, ¿no? Ha habido en varios campos, entre equipos, que bueno, sí que puedes reconocer que hay un escalón, pero no tanta diferencia, ¿no? Por ejemplo, lo que he visto yo esta mañana, Estudiantes Baskonia se ha decidido en un primer cuarto brutal del equipo vitoriano. Se ha ido 15 puntos en el primer cuarto, luego se ha llegado a ir 30 puntos al descanso. Algo tremendo, ¿no? Ayer Gran Canaria también gana con mucha facilidad. Hoy Obradoiro le ha metido una auténtica paliza a Baloncesto Sevilla. Bueno, yo espero que sea un poco, pues, no sea indicativo, ¿no? De que hay muchas diferencias entre equipos de, digamos, primera mitad de tabla y segunda mitad de tabla, o incluso directamente los que están luchando por salvación. Espero que sea solo simplemente, pues, que hay equipos que han trabajado más duro o más fuerte en pretemporada y otros, pues, que les ha costado más, ¿no? Bien sea porque han tenido problemas para configurar plantilla o pues porque su planificación es distinta. Ellos que pretenden ir creciendo, ¿no?, a lo largo de la temporada. Pero lo que más me ha llamado la atención es eso. Resultados muy abultados, y en ninguno de ellos estaba implicado Real Madrid y Barcelona.
Bueno, no sé si habéis podido ver la jugada polémica de Murcia. Quiero saludar a Piti Hurtado. Hola, Piti, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Contigo, Piti. Bueno, enhorabuena también. Hemos hablado con Frank Guillén la llegada a Movistar Plus. Te damos también la enhorabuena. Vas a estar comentando partidos, ¿no?
Muchas gracias. Sí, en principio empiezo con NBA y Euroliga, pero contento, bueno, porque yo creo que ellos también van a hacer una apuesta fuerte por el baloncesto, que yo creo que es una buena noticia en general para nuestro deporte. Y sí, yo contento, evidentemente. Todavía no había salido ninguna situación de entrenar ningún equipo, y empezar ahí yo creo que es positivo.
Bueno, ahora que vas a venir todas las semanas a Madrid, espero que me traigas yemas del convento de San Pablo alguna semana.
¿Y alguna torta del Casar o no?
Alguna torta también, pero la torta va directa a Granada. Yo me quedo con las yemas para mí.
Goloso, que eres un goloso.
No, soy poco dulcero, pero esas en concreto ya sabes que me gustan mucho desde pequeñito. Bueno, enhorabuena, Piti, de nuevo, y sobre todo seguro que contigo mejoran todavía más las expectativas de este Movistar Plus, que se ha quedado con todo para esta temporada, con Liga Endesa, con Euroliga y con NBA, como nos aclarabas. Vamos a empezar hablando, estábamos hablando con Fernando de lo que le había llamado la atención de esta primera jornada. Me gustaría preguntarte a ti, a Fernando, Alfredo, por ese tapón, bueno, ese tapón no, perdón, ese final de partido entre Murcia y Unicaja, con Fran Vázquez colgándose del aro. Hemos estado consultando esta tarde a un árbitro retirado que me ha dicho: no me apetece tener protagonismo, así que yo te doy el título del artículo, lo buscas en el reglamento y a partir de ahí ya debatís entre vosotros. Pero para este árbitro retirado era canasta absolutamente legal. Me ha dicho: vete al artículo número 31 del reglamento. Para hacer la interpretación del mismo os lo leo. Dice: se produce una interferencia si un defensor o atacante toca la canasta o el tablero durante un lanzamiento a cesto mientras el balón está en contacto con el aro y aún tiene la posibilidad de entrar en el cesto. Después del lanzamiento de campo, el balón rebota en el aro y vuelve a reposar en él. Mientras el balón está en contacto con el aro, toca la canasta o el tablero. Ese es el ejemplo, la interpretación. La violación se produce, las restricciones de interferencia se aplican mientras exista alguna posibilidad de que el balón entre en el cesto. Y ahora os voy a dar la opinión de este árbitro que me decía: la jugada es legal, para que haya interferencia el balón tiene que estar en contacto con el aro o que el agarrón provoque que el balón entre en el aro. Cuando se agarra el balón está fuera y por encima del aro y entra limpio cuando ya la ha soltado. ¿Se ve claro lo que pasa? ¿Vosotros qué opináis? Da la sensación de que Fran Vázquez, es verdad que se agarra del aro, pero el balón está yendo hacia arriba, a Piti, y después, una vez que ha soltado Fran, ya cae.
Yo, mi opinión es que el texto está cojo, pero si tú te agarras al texto, digo que está cojo porque, o sea, debería también señalar si el que se agarra es el que ha tirado o el que no ha tirado, porque evidentemente si es uno que no ha tirado lo tendríamos claro todos,
claro.
Pero en este caso es Fran Vázquez el que intenta la situación, entonces por eso digo que todavía se podría afinar más en el legislador, o los legisladores podrían afinar más. Para mí, según el texto y según el reglamento, es ilegal completamente. ¿Por qué? Porque él intenta el mate, es verdad que falla el mate, pero se queda agarrado. Entonces tú te puedes quedar agarrado cuando el balón, digamos, ha entrado. Como se queda agarrado, de una forma o de otra, vibra el aro y hay una interferencia, de algún modo. Esa es mi visión, digamos.
Tengo que decir que se han producido dos momentos de tensión en el estudio. Uno ha sido cuando yo he leído el artículo, que lo he debido leer francamente mal, porque Fernando me miraba como diciendo, estás diciendo unas tonterías.
No, yo te he entendido perfectamente.
Y la segunda, cuando Piti ha dicho, no, es ilegal claramente, porque nos daba la sensación de que era completamente ilegal. A ver, Fernando, ponemos rótulo de polémica, rótulo de polémica.
No, yo te he entendido perfectamente, Vicente, y la explicación del árbitro encaja, yo creo que es canasta legal. Yo creo que es canasta legal, según lo que has leído y según la explicación que ha dado David.
Pero es que además, Piti, por la explicación que tú das, a mí me da la sensación de que es más legal aún, porque tú dices, hay que diferenciar entre el jugador que tira y no tira. Si no,
claro,
tira.
Si lo diferenciara el reglamento, yo te diría, oye, chapo, el articulado está fenomenal, pero como no lo diferencia, entonces no estamos sabiendo si es el que, yo creo que por el espíritu del juego, la deberían dar. ¿Por qué? Porque Fran Vázquez intenta un mate que no entra, choca aro tablero y entra. Entonces, no es realmente porque él agarre el aro, no ha metido la canasta. Ha sido una situación un poco de carambola. Pero si te agarras al reglamento, que es a lo que nos tenemos que agarrar, digamos, la gente a pie, los entrenadores, los jugadores, los periodistas, creo que no está definido. Y más que nada lo que hace es decir, si te agarras al aro y el balón no ha entrado todavía y sigues agarrado, estás interfiriendo en el proceso. Eso es lo que yo leo.
Pero yo he visto la jugada cuando llegaba a casa, evidentemente estaba en el palacio, estaba además en zona mixta y no lo he podido ver. Yo lo que veo es Fran Vázquez intenta hacer un mate de rebote ofensivo,
sí.
En ese momento le hacen falta, el balón sale rebotado hacia arriba y Fran Vázquez se suelta.
El balón
sale rebotado hacia arriba del intento de mate.
El balón cae y entra.
Pero no se suelta, digamos que toca el aro y lo suelta, se agarra. O sea, hay un momento de agarre como de terminar el mate, pero no lo ha terminado. O sea, y como el reglamento dice que no te puedes agarrar cuando el balón no ha entrado, sino después de haberte agarrado, es lo que yo veo. Y lo de la falta estoy totalmente contigo, pero ese es otro punto.
Yo lo que veo es que Fran Vázquez coge el rebote ofensivo y intenta machacar. Y en ese intento, él, claro, se queda agarrado del aro. Pero el balón no entra, el balón va hacia arriba. Yo creo que es una canasta legal.
Y entonces, ¿por qué no nos vamos al punto en el que estoy seguro que vamos a estar todos de acuerdo, Piti, que es? ¿Y por qué no facilitamos a los árbitros la labor y al espectáculo y todo el dinero que hay encima de la mesa para que se produzca este espectáculo y permitimos que los árbitros puedan ver esa jugada de tomar una decisión?
Es que claro, es que eso ya entra dentro del criterio. O sea, lo que no se puede es rearbitrar. El Instant Replay desde la temporada pasada
admite
un montón de situaciones que si tú miras todas las que se permiten son situaciones objetivas inopinables. En este caso, escucha a Piti, escucha
sí, pero
lo que
Piti,
te ha dicho el árbitro.
Pero mira, Piti es entrenador y tú y yo somos periodistas. ¿Y el que manda es el árbitro?
Bueno, pues hay un árbitro, un exárbitro que te ha dicho
que es legal,
y no has convencido a Piti.
No, pero yo no tengo que convencer a
Piti. Hay debate y hay polémica.
Son los tres los que tienen que tomar una decisión in situ. Y yo me pregunto, y ojalá no se dé esta situación, Piti, pero si llegamos a la última jornada con Murcia jugándose la salvación y le falta una victoria, pues la gente se acordará de la primera jugada. Y si encima se van a la de Coro, dirán, me voy al primer partido del año, me voy a la de Coro por culpa de que los árbitros no pudieron mirar la televisión durante 30 segundos.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que abrir, y sobre todo en este tipo de acciones, porque claro, cuando haces el instant replay en el segundo cuarto, que paras ahí un minuto y tal y cual, pues todavía se puede ver condicionada la retransmisión, la gente que está en la cancha, pero en este caso tiene que ser súper abierto. O sea, yo creo que hay que abrir un poco la puerta y decir, bueno, aunque sea de interpretación, deberíamos verlo. Yo tampoco quiero hacer apología porque parece que ahora que he entrado, pero estoy viendo ahora el Barcelona CAI, han repetido muchísimas veces una situación de un tiro de dos, de tres en el tercer cuarto, porque no se veía bien si había pisado o no. Incluso han dicho que una de las tomas que los árbitros no habían visto, porque el realizador del plus había conseguido otra toma, que se la iban a pasar durante esos dos minutos, ¿no? Entonces yo creo que lo que tú dices, la tecnología la tenemos ahí para hacerla valer, ¿no?
Claro, pero yo os digo una cosa, ¿se revisa todo? Porque si revisas esta situación, tienes que revisar
todo. Estamos hablando de final de partido.
Hay un ejemplo
de una situación
dramático, el que siga NCAA, los partidos del torneo de la NCAA se hacen eternos por un montón de cosas, por tiempo muerto, por tiro libre y porque se revisa todo.
Bueno, puede ser, pero lo que yo tengo claro es que para mí lo mejor que se ha inventado en la historia del deporte es el ojo de halcón. Y que un tío pueda decir, oiga, yo tengo tres opciones en cada cuarto o en cada momento para decir, yo las gasto como quiero para que se revise algo, porque no puedo salir perjudicado. Evidentemente yo puedo salir perjudicado por el error humano del árbitro, pero no puedo salir perjudicado porque no queramos utilizar la tecnología, porque entonces estamos haciendo el canelo.
Yo también creo en eso. No puede ser barra libre, como estás diciendo, pero sí un par de opciones, es decir, oye, tengo dos opciones y quiero hacer la valer ahora. Me lo miras bien visto y vamos a ver.
Pero y sobre todo que tú puedas pedirlo, porque el árbitro no es Dios, y en este caso que son tres, no son la Santísima Trinidad. Entonces, tú que puedas decirle, oiga, revíselo, porque es que es evidente que se han equivocado los tres, como ha pasado en más de una ocasión. En este caso, yo creo que no se han equivocado. Pero hoy, el técnico de Murcia, Fotis Katsikaris, tenía derecho, por lo menos, a pedir que se revisara una jugada que puede ser fundamental en el devenir del conjunto murciano. Pero bueno, dicho esto, ¿os ha sorprendido el nivel de los dos equipos en ese encuentro, Piti?
No, yo creo que Murcia, ahora cuando decías, bueno, que lo mismo esta victoria le hacía falta para el tema de permanencia, ¿no? Yo veo a Murcia luchando por el playoff. Yo creo que Murcia tiene a Lima a un nivel muy bueno, no sabemos hasta cuándo va a poder estar con su equipo. Yo creo que Campaso, dentro de la ansiedad que tiene ahora mismo por forzar muchas acciones, que esta mañana se iba para adentro constantemente y tiene que leer más el juego, va a ser un jugador que les dé mucho, y creo que Fotis Katsikaris tiene un nivel como para empujar todo lo bueno que ya había el año pasado en Murcia y el paso adelante que dieron. A mí Murcia no me ha sorprendido, pero sí me agrada que sea un equipo que se lo ponga difícil pues a Unicaja y se lo ponga difícil a los cuatro o cinco de arriba.
Claro, pero ponías el matiz, ¿hasta cuándo Lima en el conjunto? Fernando, puede ser un problema, es verdad que Murcia tiene tiempo hasta enero o hasta que se produzca ese intercambio de encontrar un refuerzo de calidad, pero...
Sí, pero el refuerzo difícilmente será de la misma calidad que Augusto Lima.
Claro.
Le preguntaron, yo estuve en esta semana en el Media Day del Real Madrid, le preguntaban a Lasso por Lima. Lasso, pues, como que pasaba palabra, ¿no? Se reía, dice, sí, bueno, me parece un buen jugador, no sé qué tal. Otro día le preguntaron a Felipe Reyes, y el día después de perder contra los Celtics, y Felipe Reyes dijo que no necesitaban otro jugador, que no necesitaban un jugador número 13.
Que ya estaba él, ¿no?
Que ya estaba él,
que puede hacer de jugador número 5, ¿no? Y de jugador número 13, ¿no?
Si miramos casos de equipos que no son de los grandes, a los que les quitan un jugador de ese nivel, de esa categoría, a mitad de temporada, evidentemente lo notan. Me estoy acordando de Mike Muscala cuando se fue del Obradoiro, me acuerdo de Joe Engels cuando se fue de Granada a Barcelona. Evidentemente estos equipos, pues mira, UCAM Murcia tiene una gran plantilla este año, creo que tiene un equipo muy profundo y que puede hacer cosas interesantes y probablemente ser una de las revelaciones de la liga, pero evidentemente te quitan a Lima, un jugador que lleva varios años siendo uno de los mejores pivos de la liga andesa, pues lo notarán.
Pues yo creo que Pablo Lasso esta noche sí, o sea, no se ríe tanto, ¿no? Y está pidiendo que venga antes Lima, ¿no? Porque el otoño se les va a hacer un poco más largo, ¿no? A nivel cansancio.
Tres derrotas seguidas. Yo no recuerdo la última vez que el Madrid perdió tres partidos seguidos. Es cierto que uno, bueno...
Sí, enseguida nos vamos a centrar nosotros en los partidos de Madrid y Barça, pero para mí otro quizá no es un resultado final sorprendente en cuanto a victoria de un equipo u otro, porque Río Natura Mombú, sabemos lo que viene haciendo el conjunto de Obradoiro durante los últimos años y lo que venía haciendo Baloncesto Sevilla, pero quizá por el resultado 89-53, Piti, por lo que se ha visto en la cancha, sí que ha sido sorprendente.
Pues sí, ha sido demasiada diferencia y creo que es muy pronto como para hacer valoraciones, pero a mí yo me he quedado un poco helado, ¿no?, con ese partido.
Pero sobre todo porque nadie esperaba una defensa tan mala de Sevilla, ni un ataque tan fluido y tan bien estructurado de Obradoiro. Calogero, por ejemplo, ha sido impactante el partido que ha hecho, Fernando.
Un equipo que ha cambiado muchísimos jugadores del año pasado a este. Y sorprende lo que comentáis, ¿no? Que con tantos cambios llegan al primer partido de temporada jugando tan bien, ¿no? Con lo que dices, Calogero, que tiene pinta de ser el nuevo descubrimiento del Obradoiro.
Y de José Luis Mateo,
de Maxi,
¿no?,
Kleba, de Muscala, de Baczynski, que yo creo que este año se va a salir. Y ahora, pues mira, tenemos ahí a Calogero, vamos a ver si tiene continuidad. Pero desde luego sí, otra gestión magnífica de José Luis Mateo.
Sí, pero cambia de equipo, pero sigue Pocho Fernández, que es una auténtica garantía.
Sí, yo estoy con vosotros también. Es un poco corporativista el comentario, pero aparte de Mateo, que lo hace genial, el que se sepa quién es el jefe en un equipo, o sea, decir, bueno, este es el jefe y lleva aquí 7 años como primero, ¿no? Yo creo que van todos muy rodados, ¿no? No hay cambio de director deportivo, no hay cambio de entrenador, y realmente pues eso les hace ganar tiempo.
Bueno, 11:29 de la noche, una hora menos en Canarias. Vamos a poner en situación a los oyentes en Es Radio y en Tirando a Fallar de cómo ha terminado esta primera jornada de la Liga Endesa, en la que ha sorprendido el resultado del Real Madrid, pero Alfredo, con estos resultados, además el del conjunto blanco.
Moravanca Andorra 69, Dominion Bilbao Basket 79, Herbalay Gran Canaria 97, Rebat Bet 64, Montaquí Fuenlabrada 78, IBC Manresa 60, FIAC Juventud 83, Iberostar Tenerife 75, Real Madrid 82, Básquet Valencia Basket 88, UCAM Murcia 58, Unicaja 60, Río Natura Mombus 88, Baloncesto Sevilla 53 y Movistar Estudiantes 58, Laboral Cucha 85.
Y por supuesto con la victoria del Fútbol Club Barcelona en el partido de la jornada frente al CAI Zaragoza. Pite, un partido que terminaba hace rato, que ha estado muy igualado durante todo el encuentro y que finalmente el Barça, en la recta final del partido, ha conseguido sacar el encuentro adelante.
Bueno, yo he visto un CAI en la primera parte muy duro. He visto un Tomás Bella a un nivel de lectura, o sea, el que nos tenía acostumbrado en Gran Canaria, pero incluso con mucho acierto desde fuera. Pero el Barcelona sí es cierto que cuando empezó el tercer cuarto han empezado a apretar, han empezado a subir líneas. Carlos Arroyo me ha vuelto a gustar leyendo y haciendo las cosas bien. Y el Barça yo lo veo que va a estar más fino, que va a ser un otoño más fino que el del año pasado, que los tres o cuatro últimos años que siempre se dejaban alguna derrota.
De todas formas, es verdad que sorprende que el Fútbol Club Barcelona, que llegaba muy fuerte después de ganar la Supercopa Endesa, haya sufrido tanto frente al CAI Zaragoza, que es verdad que ha tomado muy buenas decisiones durante el encuentro, pero que al final se le ha quedado, han remado demasiado para al final acabar muriendo en la orilla. Y por cierto, con un tiempo muerto al final que nos ha llamado a todos la atención, ¿verdad, Fernando? Sin tener mucho sentido, con un partido decidido a favor del Fútbol Club Barcelona, a falta de 2 segundos piden tiempo muerto.
Bueno, es que igual el CAI estaba pensando en el Averas de un posible empate a final de temporada con el Barcelona,
¿no? ¿Tú lo has entendido, Piti, ese tiempo muerto final o no?
Bueno, a veces creo que los entrenadores intentamos hilar lo imposible. Evidentemente es lo que decís, ¿no? Es el tema del Vázquez Averás, ¿no? Bueno, no sé, no veo yo fácil un empate entre ellos dos, pero quizás es por aquello que decimos de los 40 minutos.
Quizás también es el Averás general de final de primera vuelta, que es el que cuenta para la Copa del Rey. Es la única...
O ensayar alguna jugada final para otro partido, ¿no? Que esté más igualado.
Esa no es mala opción, desde luego. Bueno, vamos a meternos de lleno en el que ha sido... la verdadera sorpresa de esta primera jornada, la derrota del Real Madrid en casa frente a Valencia por 82-88. Don Vicente Salaner, buenas noches.
Buenas noches.
Hablaba
sorpresa.
Bueno, para ti no, porque he hablado
sorpresa.
Porque he hablado contigo.
Por el amor de Dios. El Madrid viene de ser vapuleado por el Unicaja y por el Boston Celtics. El Madrid está muy mal y todos sabemos por qué. Y cuando estaba muy bien el Madrid, sudó tinta para eliminar al Valencia. En los anteriores playoffs, a mí no me ha sorprendido nada, ¿no? Me ha sorprendido, Vicente, que el Madrid aguantó más el tiempo de lo que suponía.
Sí. Vicente, os voy a contar, estaba en el Palacio, estaba en la zona mixta esperando que salieran los jugadores y los gritos que salían del vestuario del Valencia.
De Valencia.
Eran de gente que no esperaba ganar en el Madrid.
En Madrid. De todas formas, estaba yo tratando de decir que he hablado con Vicente Salaner en medio del segundo cuarto. Y va Valencia Basket 6 arriba y me dice, el Madrid está perdiendo bien, ¿eh? Iba solo 6 arriba Valencia, pero la sensación era de mucha superioridad por parte del conjunto valenciano, Vicente.
Bueno, el Madrid está haciendo su pretemporada ahora. El Madrid va a pasar una primera vuelta complicada, difícil, y un inicio de Euroliga, atención con él. El Madrid tiene jugadores que entre el 5 y el 27 de septiembre, es decir, hace 2 semanas, han jugado 11 partidos, seis de ellos en la y 10 partidos los del que han jugado en la Copa América de la FIBA
Intercontinental.
Y además, si tienen desde el 1 de agosto una pretemporada de esas apretadas que hacen las selecciones nacionales para rendir muy bien, muy deprisa y en muy poco tiempo. Ha acabado desfondado. El Madrid, pues, se lo jugaba porque tenía que intentar ganar esa Copa Intercontinental, como lo ha hecho. Pero su regreso ha sido, pues, un equipo en descompresión total. Y basta ver cómo está tirando de fuera en todos estos partidos el Madrid, que no mete una, para ver que eso es típico del equipo sin piernas, y además el equipo con bastante concentración. Hoy le ha hecho bastante valor, ha hecho un partido que digno, pero que sobre todo lo que nos ha permitido es descubrir ya conocíamos la gran categoría de Dubljevic, pero que Justin Hamilton llegue de la NBA después de haber pasado por ella inadvertido y por Europa casi inadvertido también, y haya hecho lo que ha hecho hoy, pues demuestra que el Valencia se ha recompuesto muy bien después de la temporada pasada y de la gente que se ha ido.
Piti, como entrenador, ¿te encaja eso que nos está diciendo Vicente Salaner sobre la preparación física y sobre la pretemporada tan extraña que está teniendo el Real Madrid este año?
100%, 100%, y a ello le sumo O sea, lo veo y apuesto más porque creo que el haber perdido su super líder defensivo, Marcus Slaughter, realmente lo están echando mucho de menos porque hoy ha sido una sangría dentro. O sea, los interiores de Valencia han hecho un poquito lo que han querido y todo tiene que ver con que ellos tenían una segunda unidad o gente que salía del banquillo, como Casey River, como Slaughter, que realmente en defensa apretaban, ¿no? Y con Slaughter ahí, realmente el rebote, las bandejas no son tan fáciles.
Fernando estaba en el Palacio de Deportes, pero los que habéis podido seguir el encuentro por televisión, Vicente, Piti, la bronca de Lasso en el tercer cuarto, en el segundo cuarto, ¿ha sido a Nocioni o a Doncic?
A Nocioni,
porque alguien me ha corregido por redes sociales diciendo que no, que era Doncic, y yo juraría haber escuchado a Chapu, pero ha sido una bronca.
Chapu es el Chapu.
Ha sido una bronca tremenda.
Chapu estaba con muchos de ellos, muy descentrado. Y no seguían a la gente y un ataque de mucha movilidad como demostró el Valencia, un equipo que coordina mal. Pues el Madrid está empezando como empezó la temporada pasada por motivos distintos, porque el año pasado no tenía este agotamiento físico que tiene, pero empezó con una defensa poco ajustada, las primeras ayudas llegaban mal y las segundas ayudas no llegaban nunca, y esta temporada, lo que hemos visto hoy y lo que estamos viendo estos días, está un poco en el mismo plan.
Y Doncic, Fernando, tú que lo has visto ahí in situ, si me dicen que es un jugador que ha vuelto de la NBA, me lo creo, porque yo le veo un nivel en algunos momentos, es verdad que en otros evidentemente tiene que notarse la inexperiencia, pero sí, tiene momentos de muchísima calidad. Sí,
en algunas cosas se le nota, pero la madurez que tiene, el aplomo con el que hace las cosas, es de un jugador de mucha mayor edad de la que tiene. Todos sus compañeros hablan fenomenal de él.
16
años. Sí. Todos sus compañeros hablan de él. Hablando del otra vez del media día, el otro día le preguntaron a Lasso por Doncic, ¿le vas a dosificar, le vas a frenar un poquito? Y él decía que no, que Doncic está preparado, que el año pasado ya le preguntaba a un amigo suyo por Doncic y decía, y el propio Lasso le contestaba, no es que esté listo para la CB, es que está listo para la Euroliga.
Claro, diría un amigo, pues no, decir Pepe Lasso, que debe estar todo el día encima de él, preguntándole y comentándole lo que debe hacer. Pero bueno.
Pero el Madrid tiene que encontrar, y yo creo que debe tener un poquito más de paciencia con Hernán Gómez, porque no lo está haciendo mal y es un poco, y puede desarrollar físicamente, pero tiene un problema ahí, efectivamente, la pérdida de un intimidador, aunque en la Liga Slaughter no jugó mucho el año pasado, pero fue importante en la Euroliga al final. Y el problema es que Tompkins, que ha jugado solo 15 minutos, porque es que yo creo que Lasso estaba un poco desesperado porque no le rendía en defensa y tampoco le ha reboteado casi nada. Este es un asunto, un jugador brillante en ataque, pero va a tener que demostrar otras cosas y se va a tener que adaptar a un juego. Hay jugadores que se han adaptado al Madrid, que han cambiado su forma de jugar y lo han hecho bien, pero vamos a ver si Tompkins es capaz, porque con juego de salón en el Madrid no se juega.
Sí. Sobre Tompkins, Piti, ¿cómo lo has visto?
Bueno, un poquito lo mismo, que necesita mucho balón. En el partido con Boston, que fue muy muy raro el tema que recibiera tantas veces en el poste bajo y pudiera jugar tantos segundos el balón, eso no es lo habitual del Madrid, que es un poco lo que sugiere Vicente. Un Willy Hernán Gómez que es capaz de poner el bloque y continuar y prácticamente tocar el balón solo para terminar, yo creo que les viene mejor en más minutos en ese ataque más fluido que intenta buscar el Madrid. Pero bueno, la base al final es que ellos estén duros atrás y en eso se tienen que poner todos, ¿no?
A mí sí me gustaría destacar, hemos estado hablando del Madrid, del Valencia, el juego interior que tiene. Tú miras la configuración del juego interior y son Dubljevic, Sigma, Hamilton, Shurna. Y el quinto es Jordi Trias, pero no juega. Esos cuatro tíos son gente que tiene buena mano, que puede tirar de tres y que puede jugar por dentro también.
O sea, yo creo que son casi los mejores tiradores de tres del equipo. Todos somos tiradores de tres. Hoy han metido cuatro triples solo entre Dubljevic y Hamilton.
Pero Hamilton con el tiro de media distancia también. Shurna también puede hacer eso. O sea, yo hablaba con Luke Sigma al final del partido y me decía eso. Va a ser muy difícil defendernos a todos cuando estén estos dos jugadores interiores en pista. A ver cómo defiendes a cinco jugadores que pueden jugar abiertos.
Bueno, es que pues hoy, yo viendo cómo estaba el partido, creía que a Jordi Trias le iban a dar algunos minutos. Y no me hubiera importado que hubiera entrado en vez de Shurna, porque creo que Jordi Trias es un jugador inteligente que es capaz de desarrollar situaciones de pase alto-bajo. Y hoy era un partido en el que ellos estaban gustando, que estaba jugando a gusto Valencia.
Bueno, es que hoy el partido de Justin Hamilton del que hablabais ha sido excelso. Permitidme que haga la broma, que ha vuelto Justin Hamilton a enfrentarse con el Real Madrid, pero con 40 centímetros más, ¿no? Que el último Justin Hamilton que jugó en Madrid.
Y un poco más oscuro, ¿no?
Sí, sí.
Aquel, ¿no?
Sí.
Bueno, muy bueno este chico. Es que yo escribo sobre eso mañana en el periódico. Este chico ha terminado muy fuerte, en la NBA el año pasado, después de varios años entre Europa y la NBA, que no ha hecho gran cosa. Pero como terminó muy fuerte jugando en Minnesota, que estaba un equipo hecho un asco y nadie se fijaba en ello, pues nadie lo se lo toma en serio. Pero un tío que hace 25 minutos por partido, 9 puntos, 5 rebotes con buenos porcentajes en la NBA durante el último tercio de la temporada, es un tío que ha hecho un paso adelante de calidad, y quizás no todo el mundo lo ha visto, el Valencia lo ha visto y hoy ha acertado. Sí.
Es que tiene muy buena pinta este Valencia Basket, Piti, ¿eh? Con Pedro Martínez, ya ha jugado frente al Real Madrid, ya tienen una victoria en la clasificación.
Imagínate que estamos hablando de todos estos jugadores y ni siquiera hemos nombrado todavía a San Emeterio, a Vives o a Van Rossum, que estamos hablando de tres jugadores consolidados en la liga y consolidados para todos los años jugar semifinales prácticamente.
Sí. O sea, bueno, y Antoine Diop, que está lesionado, que va a venir, cuidado.
Y Rafa sí. Martínez, que le han quitado de encima a Rivas.
Ah, bueno, entendí. Bueno, oye, por cierto, Vicente, que yo te nos vimos otro día aquí en la emisora y te dije, te tengo que preguntar el domingo por el partido frente a los Celtics. Creo que te apasionó tanto que en el descanso te fuiste, ¿no?
Me fui, sí, ya vi, es que no, yo, había tan poco espíritu, fue un partido extraño. El público de más frío fue yo después de recordar el entusiasmo y el ambiente de hace 27 años, pues me dejó un poquitín chafado aquello. Sí, y en Madrid se vio que estaba desfondado y que no iba a hacer nada en la segunda mitad.
Pero es cierto que se había generado, Fernando, muy buen ambiente, ¿no? En torno al encuentro, todos los medios de comunicación recordando aquel partido del 88, el homenaje a los tres que estuvieron el otro día en el Palacio junto a Vicente Salaner, que era el otro que había estado en ese partido. Pero sin embargo, después el partido se quedó un poco.
Pero el público no confunde lógicamente a Kelly Olynyk con Larry Bird. Claro, así es la vida, ¿no? Aquí en este equipo de los Celtics no lo conocía nadie. Va a ser un equipo, en mi opinión, muy bueno esta temporada, que gana seguro más de 50 partidos, pero ¿quién le importa eso? Querían, se recordaban de leyendas eternas y venía un equipo pues de jovencitos estudiosos y esforzados.
Y que el Real Madrid tampoco demostró que quería que le importaba mucho ese partido, que quería ganar ese partido. Yo creo que todo eso se juntó, ¿no?
Y es lo que ha dicho Vicente también, que era un tema físico, ¿no? Yo sé
claro,
que...
Yo no creo que eso. Es que Madrid está muy mal físicamente. Es inevitable.
El partido de Unicaja y le reconoció que es que estaban totalmente reventados. Sí. El viaje a Brasil, el europeo y es que se ve. Suele pasar, también pasa en el fútbol, ¿no? Los equipos cuando preparan un determinado evento y se preparan mucho para ese evento, luego viene el bajón físico. El Madrid ahora mismo no puede competir físicamente.
Vicente, ¿vas a decir?
No, digo que el Madrid se planteó que quería disputar 5 torneos oficiales y ganar los 5, y que eso y le iba a costar, y claro, es que el último torneo oficial terminaba 2 semanas antes del principio de la temporada siguiente, claro. Sabía que todo esto le iba a costar, y además con la selección en medio, campeona. Esto le iba a costar un principio de temporada duro, pues el Madrid lo aceptó y es lógico que lo acepte. Si el Madrid sobrevive en la clasificación correctamente al primer mes y medio de competición y que habrá sido su propia pretemporada tardía, pues bien, si los problemas no se resuelven de aquí entonces y ya tiene varios, como un lesionado de larga duración en su fichaje, ¿no? Pues entonces igual la temporada se le pone agria, pero ahora mismo no se puede predecir que vaya a ser así.
Bueno, don Vicente Salaner, oye, me te voy a despedir, pero me defraudó ayer un poquito la fornería de Balaró, que pensé que me iba a gustar un poquito más, ¿Lo has probado ya o no?
Sí, hombre, que han probado.
No
habrás acertado lo que has pedido, entonces habrá que ir a guiarte un poco los pasos.
Sí, no, y además me fastidió que me sentaron en la peor mesa del local. Y no, ya a partir de ahí ya fue todo en picado.
Sí, había mucha gente, claro.
Sí, bueno, mucho ruido, mucha gente.
Salen bueno, en los periódicos y llegan, claro, sí, se llenan.
Un poco adelante, pero bueno. Don Vicente Salaner, un abrazo fuerte, gracias. Le voy a pedir un último apunte a Piti antes de despedirle sobre el resto de partidos. No sé si la victoria de Herbalife, la victoria de Montaquit Fuenlabrada, la victoria de Juventud...
De La Peña a mí me ha gustado el tema de Albert Sabat, un jugador que, bueno, siempre estamos un poco que con el tema de los directores deportivos y tal, pero hay veces que se escapa algún gato, ¿no? Y Albert Sabat ha llegado con 30 años, después de dominar durante 4 o 5 años la Leboro, y ha demostrado hoy que está sobradamente preparado, ha leído muy bien las situaciones 2-2, ha metido de fuera, y en el día de tu debut que metas 13 puntos, que seas el jugador más importante de tu equipo, yo creo que es un punto a destacar.
Fernando, ¿con qué te quedas tú?
Bueno, me quedo Gran Canaria. Yo en la Supercopa me decepcionaron un poco. Yo creo que Aito tampoco la preparó muy, muy a conciencia. Pero me parece un equipo con gente interesante y que pueden dar pueden dar buenos momentos, ¿no? Ahí hay varios jugadores que me gustaría ver, por ejemplo, Kevin Pangos, el base, han traído a Lenomic, el esloveno. Tiene buena pinta.
Muy buena pinta.
Ayer pasaron por encima de su rival. Yo creo que puede ser un Granca que haga cosas, ¿no?
Sí, sí. Piti, te mando un abrazo muy fuerte, ¿eh? Una docena, ¿eh? No de abrazos, sino de yemas.
Sí, pero que... tendré que llevar dos docenas que pruebe ese personal, que no te las comas tú todas, ¿no?
Bueno, eso también es cierto, sí. Oye, eso es. Bueno, lo que pasa es que me cuentan, me chivan que vas a venir entre semanas, ¿no? Pero si vienes algún fin de semana, te vienes aquí, ¿eh?
Muy bien.
Te mando un abrazo fuerte.
Un abrazo para todos.
Adiós, Piti Hurtado, desde Cáceres.
Tuve que aprender de nuevo a respirar, de nuevo tuve que aprender. Hice agujeros en la capa del disfraz de Superman, que nunca me he querido poner. Me jugué a una carta la felicidad.
Mirando a fallar, con Vicente Azpitarte.
11:45 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Enseguida hablamos de NBA, rematamos la Liga Endesa. Por cierto, no es una cuestión de corregir a Pite, hay que corregir a más compañeros que hoy contaban, Fernando, que era el debut de Sabat, pero no es así.
No es así. Él sale de la cantera del Girona y él juega en ACB en Girona en dos o tres temporadas. Era muy joven por entonces, pero jugó bastantes partidos. Entonces, lo significativo es que han pasado 10 años desde su anterior partido en ACB. Ha pasado 10 años, un chico que tiene 30... que ese ha sido un base de élite en Leboro, que ha conseguido 4 ascensos deportivos y hasta ahora no le ha llevado la oportunidad.
¿Tú quieres que hablemos con Paquito o no?
Sí, claro.
¿Pero tú crees que habrá visto algo de la jornada? No creo, ¿no? Con este hablamos de otras cosas, ¿no? Mejor, ¿no? Hoy ha dicho, como no está José, me levantáis el veto, ¿no? Y a Enrique Orbella, que siempre se me queja de que le tiene vetado. Mira, se ríe Paco. De que le tiene vetado José Manuel Puerto. No es cierto, Enrique, si eres un magnífico amigo de este programa. Hola, Paco Rabadán, buenas noches.
Buenas noches, Vicente.
¿Dónde andas? En Córdoba, ¿no?
Estoy en Córdoba y he visto todas las jornadas.
No me lo creo.
Soy un profesional.
No me lo creo.
Es que vamos. Es la madre que os parió, ¿eh? O sea,
toda no, que los partidos del sábado no los viste, ¿eh?
Eso no, eso es verdad que no. Eso, hay que ser franco, a los del sábado estaba otros menesteres. Pero los del domingo he cumplido, ¿eh?
Los del sábado no los viste, ¿eh?
Ni nosotros. ¿Quién ve el sábado en la Liga Endesa, por Dios?
No te rías, Paquito, no seas cruel.
Perdón.
Paco, que estás en directo, ¿eh? No, que a veces te crees que estamos aquí de cachondeo, ¿eh?
Sois vosotros que me tiráis de la lengua, sacáis lo peor de mí.
Oye, ¿qué has comido? Voy ahí por tierras cordobesas.
Pues mira, muy bien. He estado con el clásico flamenquín aquí cordobés, que sí, en otoño va muy bien.
Mira que te gusta. Bueno, Paco, ¿qué te ha parecido esta jornada?
Bueno, pues mira, lo del Madrid ya huele raro. O sea, a ver, yo entiendo que estén en pretemporada, que ahora mismo los resultados, pues que no importan demasiado, pero de ahí a haber perdido 4 de 5 partidos oficiales esta temporada, hay un mundo, ¿eh? Y hay que preocuparse un poco porque el equipo, pues no sé si le han cogido la forma de jugar, si falta frescura, pero algo falta. A mí los fichajes no me convencen. O sea, Tompkins me parece que es muy bueno, muy talentoso, pero a la hora de la verdad es un tío bastante frío. Y luego Felipe Inocioni ahora mismo están lejos. O sea, han envejecido un año, pero como si hubieran envejecido 4 o 5 del año pasado a este. Entonces, a mí el Madrid ahora mismo me huele un poco raro. Veremos a ver cómo va pasando las cosas. No quiero ser alarmista para nada, pero bueno, que, o sea, me huele raro.
Sí, te has pegado un pasote con Felipe, sobre todo, ¿eh? Porque
han envejecido en un mes. O sea, en cuatro años en un mes. ¿Por qué? Así de golpe.
Porque Felipe se ha hecho un Eurobasket.
A ver, cómo, o sea, que se ha cansado. Chapu, ¿eh? O sea, que sí. Se le nota envejecido porque está cansado. No es que Felipe haya envejecido, sino que se le nota envejecido porque está cansado. Bueno. Y es evidente, o sea, y el Madrid, teniendo la plantilla y el presupuesto que tiene, pues no sé si... Incluso se podía haber hecho un Barça, entre comillas, y tener a 14 jugadores disponibles de nivel para esta circunstancia, para que descansen un poco los que vienen del europeo, pero...
Yo no sé, Fernando, cómo Paquito no es director deportivo de un equipo de Liga Endesa, con lo fácil que es esto, de verdad. Poner a 14 tíos como el Fútbol Club Barcelona ahí.
¿Eh? Oye, pues si el Barça,
por cierto,
puede hacerlo...
El otro día me corregía un oyente que por qué digo tanto Fútbol Club Barcelona en lugar de Barcelona, pues porque el club es Fútbol Club Barcelona, punto. O sea, es que le puedes decir Barcelona, le puedes decir Barça, la entidad blaugrana, el conjunto culé, pero el club es Fútbol Club Barcelona. Este Paquito lo ve todo muy fácil, Fernando.
Yo creo que un equipo como el Real Madrid, que porque tenga una baja, que es la que tiene ahora mismo, que es Jeff Taylor, tampoco se puede escudar en eso, ¿no? Que se escude, yo qué sé, Lucas Murcia, el Obradoiro, alguno de esos, sí se pueden quejar si les falta un jugador, pero el Real Madrid no se puede quejar, además, porque yo creo que han mejorado la plantilla. Si miramos la plantilla el año pasado y a esta, el año pasado había varios jugadores que no intervenían, o sea, no tenían ningún papel. Burusis, Mesri, al final Campaso por el tema de los pasaportes. Es cierto que la baja de Slotter sí que se nota y que ellos la echan en falta, y era un jugador que era importante, pero a mí me parece que han ganado en cosas, han ganado en perfiles, y es una plantilla para volver a aspirar a todo. Bueno, el cansancio es evidente, pero cansancio también que sufren otras selecciones, que no es el único equipo que ha tenido un montón de jugadores en competiciones internacionales este verano.
Bueno, vamos a recordar la clasificación, por lo menos, Alfredo. ¿Quiénes están, después de esta primera jornada en puesto de playoff, quiénes están luchando por la Copa del Rey y quiénes luchan ya por la salvación?
Bueno, Madrid está fatal, ¿eh?
Después de la primera jornada vemos al Río Natura Monbus, Obradoiro, primero. El Balai Gran Canaria, segundo. Laboral Cucha, tercero. Montaqui Fuenlabrada es cuarto. FIAC Juventud, quinto. Valencia Vázquez, sexto. Unicaja, séptimo. Y octavo, el Fútbol Club Barcelona.
¿Y quiénes luchan por el descenso en este momento? Hay que decir que luchan Retabet.
De momento, el Baloncesto Sevilla, con esa paliza, es el último. Y el penúltimo, Retabet.
Retabet, que recordemos, es el equipo de Guipúzcoa Basket en San Sebastián, sufriendo todo el año, da la sensación. Fernando, Paco, no sé cómo lo veis vosotros.
Bueno, ellos han perdido a Ivan Johnson, que era el pívot con el que habían confiado primero. De hecho, ayer en el partido que juegan, solo juegan 10 jugadores, ¿no? O sea, ya te da una idea de que la rotación estaba un poco mermada. Están esperando que llegue Travis Ware, otro jugador que viene de NBA. Vamos a ver si da un buen resultado. Pero sí, desde luego, miras la plantilla, es un equipo de los que en teoría debe estar ahí abajo.
¿Y Paquito en 5 segundos?
Deben estar abajo, punto.
Qué bonito. Paquito, cuídate mucho, a ver cuándo vuelves por aquí, ¿eh?
Oye, Vicente, ¿me has vetado para NBA o qué ha pasado hoy?
Sí, no, es que hoy además voy con una sección muy rápida, que nos hemos liado con el inicio de Liga Andesa, así que ya tengo prisa, ya tengo gente escuchando.
Bueno, pues un abrazo a todos, ¿eh?
Un abrazo fuerte. Enseguida continuamos y nos vamos a Estados Unidos. Ya sabéis que con Endesa hemos hablado de esta Liga Andesa, de este inicio de la temporada en Liga Andesa.
Tirando a fallar, con Vicente Azpitarte. Es radio. Country music singers have
always been a real close family. Un poquito de country aquí para encarar la recta final, aunque hoy hay que decir que se han ido de la zona country, bueno, se ha ido John Vázquez y nuestro invitado, se han ido hasta la zona de Washington. John Vázquez, buenas tardes para ti.
Hola, buenas tardes, buenas noches para vosotros, ¿qué tal?
¿Dónde estás? Estás cerca de la Casa Blanca, ¿no?
Sí, de hecho estoy al otro lado del río Potomac, en Arlington.
Qué bonito, Potomac. Oye, como tenemos poco tiempo y no creo que perdamos tiempo de esas cosas, ¿esto ocurría, cuándo fue, John, la noche NBA? Anoche.
La noche del viernes, 9 de octubre.
¿La noche del viernes en qué partido? ¿En el Verizon?
En el Verizon Center, los Knicks contra los Washington Wizards.
Y tuvisteis una noche NBA que arrancaba de esta forma. La voz de Israel Lozano, que es un tenor que nos acompaña esta noche en la sintonía de Es Radio en Tirando a Fallar, después de iniciar él este encuentro con sabor claramente español. Israel, buenas tardes para ti.
Muy buenas tardes, Vicente, Aptarte, buenas noches para vosotros. ¿Qué tal todo?
Y bueno, sobre todo sorprendido, porque yo no sé si John a lo mejor ahora nos puede hacer la acotación, pero no creo que muchos españoles hayan cantado en un evento como este. Israel, ¿cómo te has sentido?
Pues la verdad que para mí ha sido todo un honor y es un placer y sobre todo una grandísima responsabilidad, porque aquí en Estados Unidos el himno nacional es algo pues muy patriótico, y ver que 15.000 personas se hacen silencio absoluto, todo se apaga y el foco de atención se centra en ese himno nacional y en obviamente en cantarlo y en dar, mejor dicho, el do de pecho. Y bueno, pues yo, siendo cantante lírico, pues hice mi versión como tenor y claro. Bueno, pues la reacción maravillosa y es bonito ver a toda la gente también cantarlo.
Dime una cosa, Israel, porque además tenemos poco tiempo, pero supongo que no te llamarían porque te escucharan cantar el himno, sino por tu valía como tenor, así que habrás tenido que prepararte el himno, que por mucho que lo hayamos oído todos, habrá tenido un proceso de preparación, ¿no?, para este encuentro.
Por supuesto, todo tiene un proceso de preparación, pero se han dado muchas coincidencias y bonitas de que este es el mes de la herencia de la hispanidad en Estados Unidos, y también hay un grupo de españoles que hacen el Spanish Night, que lo promueve tanto Alfonso Aramendía como nuestro querido John Vázquez, que siempre están ahí apoyando al baloncesto, a la comunidad española, a la comunidad latina en general. Y bueno, pues me he sentido un afortunado siendo el elegido de poder representar a la comunidad hispana y poder cantar este National Anthem, que bueno, pues siempre es un orgullo de nación, y sobre todo que lo televisan por todo el país, y la expectación y la responsabilidad es muy grande, pero muy bien. Como decían algunos medios de comunicación, España ha metido un gol por todo lo alto, e incluso comentaron que tanto José Andrés Calderón e Israel Lozano éramos los tres tenores que estábamos aquí en Washington, y bueno, pues algo muy bonito que recordar.
Bueno, pues Israel Lozano, espero que la próxima vez que tengas esta oportunidad nosotros tengamos más tiempo para charlar de todo esto. Te mando un abrazo y sobre todo nuestra enhorabuena desde España por haber conseguido este hito. Un abrazo fuerte. Gracias.
Claro que sí, un fuerte abrazo.
Yo no sé vosotros, Alfredo, Fernando, ¿con qué os quedáis? Enseguida le pregunto a John, que vamos ya muy mal de tiempo, pero ¿con qué os quedáis esta pretemporada a la que le resta ya poco tiempo para terminar y que arranque la temporada?
Bueno, pues si quieres hablamos de ese mismo partido. Yo estuve viendo un rato y la sensación, ahora que John opine, es de que los Knicks han mejorado, que tienen pinta de que bueno, mejorar en su caso era fácil, ¿no? Era lo lógico, pero no tienen mala pinta, ¿no, John?
No, además creo que el comentario general fue la impresión de la mejora, sobre todo en la intensidad del equipo. Evidentemente estamos en pretemporada, pero la entrega del equipo, que se notaba a leguas de distancia lo que era la versión de la temporada pasada a la de este año.
Alfredo.
Yo ayer vi a Detroit y me gustó mucho el equipo que ha montado Van Gundy, con Marquise Morris, juntándolo con Drummond, Kentavious Caldwell-Pope, y Ray Jackson, y cuando se recupere Giannis, pueden formar un backcourt muy interesante. Me gustó bastante Detroit.
Yo no sé si hay algo más que podamos destacar en esta recta final que os haya llamado la atención, John.
Pues una nota negativa, que la trifulca entre Matt Barnes y Derek Fisher, que eso creo que merece parte de otro programa, pero muy lamentable esa situación que ha surgido.
Bueno, pues esperemos que no se vuelvan a dar ese tipo de situaciones. John, nos hemos quedado sin tiempo, ¿eh? Espero que conforme nos vayamos acercando al inicio de temporada NBA tengamos más tiempo para charlar del baloncesto estadounidense. Un abrazo fuerte, John.
Un abrazo a vosotros, hasta luego, buenas noches.
Ya sabéis que como no puede ser de otra forma, como siempre, la sintonía de radio, toda la NBA gracias al BBVA.
¿Dudabas con todo, hijo?
¿Céntrico o en las afueras?
¿El quinto o el ático?
Pero tuve claro dónde pedir la hipoteca.
¿Ah, sí? ¿Dónde?
¡Quique!
La financiación es cosa de BBVA. ¿Has encontrado casa? Darte una buena financiación es cosa nuestra. Es tu oportunidad. Ven y compruébalo. Infórmate en BBVA.
Bueno, Fernando, gracias por acompañarnos aquí,
en tu placer, casa, Vicente. En tu casa. Sabes que siempre es un placer venir aquí a hablar con vosotros.
Alfredo Somoza, muchas gracias, ¿eh?
A ti.
Bueno, con Fernando Martín, con Alfredo Somoza, la semana que viene vuelve José Manuel Puertas, que es el alma de todo esto. Nosotros somos los suplentes en Tirando a Fallar. Aquí el importante es José, por supuesto.
Saludo a José.
Claro que sí, en el control estuvo magnífico, como siempre, Javi Burruel. Gracias a todos los que habéis estado ahí. La programación deportiva continúa en los... en Es Radio y Libertad Digital, por supuesto, pero nosotros volvemos el domingo que viene a las 11 con más baloncesto aquí en Tirando a Fallar. Gracias.
Tirando a Fallar con Vicente Azpitarte.
Es Radio.